Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Lo tengo gracias a él. Entonces no voy a renegar nunca de eso, pero somos personas diferentes y tenemos enfoques diferentes.
Nuestro invitado especial en el día de hoy, nuestro invitado musical especial, Neco Vidal, que ya está conectadito con nosotros gracias a la magia de la tecnología. Neco, gracias por estar aquí en CBC La Voz con retransmisión en Enlace Juvenil. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí con todos ustedes. Estoy muy emocionado, la verdad. Me hace mucha ilusión estas cosas. No estoy muy acostumbrado por ahora y me hace muchísima ilusión. Así que de verdad que muchas gracias por invitarme.
¡Qué bien! Bueno, eso a mí me pone un desafío, un reto. Entonces tengo que hacer una buena entrevista para que te guste esto y continúes con tu talento en los medios. ¿Qué te parece? Me diste tarea.
No. No, hombre, no. Esto es como charlar con amigos, de verdad. Yo, vamos, soy lo menos protocolario que existe.
Excelente.
Te lo puedo asegurar.
Excelente, entonces. Bueno, vamos a hablar entonces sin protocolo. Vamos a hablar de tu música, vamos a hablar de, obviamente, el indiscutible apellido que tienes. Y, por supuesto, finalmente, vamos a llegar a miedo.
Ok, perfecto, genial. Pues, bueno, evidentemente yo... he crecido bajo un ejemplo pues bastante grande, ¿no? Que es mi padre. Y pues evidentemente eso pues tiene una presión, ¿no? Tanto a nivel local en mi iglesia como pues a nivel internacional. Porque claro, ya no es que mi padre sea pastor, sino que también pues le gusta cantar y le gusta componer, ¿no? Y mucha gente ha podido escuchar. Bastante grande, sobre todo por lo que la gente espera que tú hagas cuando tú dices que te quieres dedicar a la música, ¿no?
Sí.
Me he pensado muchas veces cómo quería enfocar lo que yo quería hacer, ¿no? Porque evidentemente pues tienes muchas voces que te dicen, hombre, no haz lo mismo que tu papá, porque tu papá ha dejado un legado impresionante. Y claro que sí, o sea, creo que es necesario, hace falta una música del público cristiano, claro que sí. Mi carga era otra, o sea, yo me preguntaba, ¿dónde están de realmente las cosas que vivimos en nuestra vida? ¿Dónde está esa gente, no? Porque está muy bien alabar al Señor, y evidentemente es algo que es necesario, pero hay una parte de realidad dentro de la vida del cristiano que se omite de alguna manera y que también crea esa expectativa y crea como eso que se espera mucho de un artista que es cristiano. Un artista cristiano tiene como mucho menos margen de cometer un error, porque evidentemente es un ejemplo. Entonces, yo no es que quiera huir de ese ejemplo de hoy, como yo soy un desastre, pues no quiero que espere nada de mí. No es eso, pero sí que es verdad que a medida que yo he crecido dentro de la iglesia, a mí me hacía falta una figura así, de persona que, jolín, pues mira, no soy la única persona a la que le pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues no quiero que mi música esté únicamente dedicada a un público que quiero que todo el mundo pueda escucharla y pueda encontrar algo detrás. Entonces, yo cuando enseñé las canciones a mi papá, pues él me ha apoyado en todo momento, tengo que decirlo. Él me ha apoyado y él porque él ve que lo que yo cuento es desde la más pura inocencia e intentando lanzar un buen mensaje en todo momento. Si yo estuviese lanzando un mal mensaje, yo estoy convencido de que él me lo diría. Pero sí que es verdad que él, pues algunas letras como que él decía, ¿tú estás seguro de que tú quieres salir y cantar eso? ¿Tú estás preparado para lo que pueden llegar a decirte? Y yo creo que es algo con lo que cuento, ¿no? Y de alguna manera no reniego de dónde vengo, pero al final Marcos Vidal es una persona y yo soy otra. Es mi padre, claro que sí. No reniego de él, nunca renegaré de él. Y de hecho, muchísimo de lo que yo he aprendido a nivel musical y a nivel compositivo lo tengo gracias a él. Entonces no voy a renegar nunca de eso, pero somos personas diferentes y tenemos enfoques diferentes.
Esta otra parte, ¿no? la parte de la música que escoges y la letra, porque estás creando también, tú estás componiendo tus propias letras. Y esta canción que vamos a escuchar, De Miedo, es una de esas. No es, oh, necesito que me envíen canciones para escoger algunas y grabar. No, tú te sientas y sacas de ti esto que vamos a escuchar. Háblame entonces de Miedo.
¡Buah! Miedo es una canción que yo compuse en un momento bastante complicado de mi vida. Es una canción muy especial también por ese mismo sentido. Miedo habla de todas aquellas veces que como humanos sentimos algo de una manera muy fuerte, pero sabemos que no nos conviene y que no es lo mejor para nosotros. Pero al final nosotros como humanos, pues nuestra naturaleza es pecaminosa y tiramos para ese lado, evidentemente. Entonces habla de esa lucha, de como no quiero ponerle nombre a esto que estoy sintiendo, que sé que no me va a hacer ningún bien, lo que siento es miedo, porque como sea real esto que estoy sintiendo, me estoy metiendo en un problema, ¿sabes? Entonces, yo soy partidario de que cuando antes le pongas nombre a qué es lo que te está pasando, antes puedes empezar a solucionarlo y antes puedes empezar a tomar cartas en el asunto. Entonces, Miedo es una canción como con mucha incertidumbre, porque la escribí en un momento de mi vida en el cual yo no sabía por dónde atajar todo lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Y a lo que invito un poco cuando escribo esta canción es a que no está mal sentir miedo por lo que sentimos. O sea, el corazón es muy engañoso y el corazón realmente nos puede jugar muy malas pasadas. Entonces, no estás mal, no eres mala persona, no eres mala persona, mal cristiano, por sentir miedo por cosas que no sabes gestionar. Entonces, la canción es un poco irónica porque es como, sigue diciendo que tengo miedo por querer lo que no puedo, por lo que siento, pero al final es reconocer que ese miedo es un sentimiento real. Entonces, es pues una lucha constante entre el sentimiento de lo que sientes y lo que no quieres sentir, ¿sabes? Es muy intensa la canción cuando te metes a analizarla, pero es una canción súper especial y a mí hacer este análisis fue lo que me ayudó a salir como de este bucle en el que yo estaba.
Una terapia específica que utilizan mucho los psicólogos y los psiquiatras, que te ponen a escribir precisamente todo esto que uno lleva por dentro, que tiene, y va sacando de esa manera esas emociones y esos sentimientos. Y me llama la atención que en el video utilizas en las imágenes precisamente eso, una visita a un especialista, a un psicólogo, para cuéntamelo tú.
Sí, yo es que cuando planteé el videoclip, yo dije, es que necesito que este videoclip sea o en un psiquiatra o en el psicólogo, algo de eso. Porque, a ver, de alguna manera también dar visibilidad a que no pasa nada por yo qué sé, igual que vas al médico si te duele la cabeza o si te duele un brazo. Si tú internamente no sabes cómo gestionar tus emociones, ir al psicólogo está súper bien. Es algo que he hecho y que es súper necesario. Y a mí, o sea, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí escribir canciones es como mi forma de terapia, ¿no? Para mí escribir sobre algo es estar superando esa situación. Y Miedo fue una situación que yo necesité mucha ayuda para poder gestionar. Entonces, la figura del psicólogo para mí era crucial. O sea, era como, tiene que estar, no puede no estar el psicólogo, es súper importante. Así que por eso lo decidimos así.
Y vamos a estar viéndolo en unos minutitos en este estreno de tu video, que de hecho, tengo entendido que va a ser parte de tu primer álbum llamado Mil Maneras. O sea, ya esto es oficial, Neko.
Sí. Salió el viernes pasado, Mil Maneras. La verdad es que ha tenido un recibimiento súper, súper, súper bueno. No me lo esperaba y estoy súper contento porque, claro, tú al final tienes el miedo de, nunca mejor dicho, tienes el miedo de cómo va a recibirlo la gente, ¿no? Porque al final, pues, Neko Vidal, ¿qué va a hacer? ¿Alabanzas? Pues no hago alabanzas en este caso y en este momento. Cuento un poco mi historia y tienes, pues, como ese temor de que la gente no vaya a recibirlo bien o de que, yo qué sé, de que me juzguen de algún motivo, ¿no? Que es algo con lo que cuento que puede pasar, pero, que ocurra, pues, no es plato de buen gusto para nadie. Pero ha tenido un recibimiento muy bueno, he recibido muchísimos mensajes de cariño, la gente ha sido súper amorosa y súper buena conmigo, con el contenido, se han sentido identificados, me han dado las gracias por ser una persona dentro del gremio cristiano que decide ir más allá con la música y con sus letras. Entonces, aunque haya podido ayudar a una persona con mis canciones, yo ya estoy súper contento por ello, de verdad.
Vamos a hablar un poquitito sobre ese apoyo interno. Yo sé que mencionaste a tu papá, pero también tienes hermanos. ¿Cuántos son ustedes en total?
Tres. El mayor, que es Luco, luego voy yo, que soy el del medio, y Joel, que es el pequeño. Es un poquito, bueno, iba a decir el desconocido, pero tampoco es de desconocido, porque alguna canción hizo con mi papá por ahí hace años, entonces por ahí está. El más desconocido era yo hasta el momento.
Ok, ¿te sientes bien con eso o no?
Sí, al final yo no busco fama ni reconocimiento, pues está guay que mis hermanos también quieran hacer cosas, yo es súper contento con ellos. Yo sí que es verdad que me he mantenido más al margen, pero no por nada, sino porque yo tenía claro cuál iba a ser mi enfoque. Pero bueno, no sé, de alguna manera quería yo como dar mi primer paso yo solo, sin que me acompañase mi padre en este momento, no por nada, sino porque de alguna manera me gusta yo labrarme mi propio camino.
Claro.
¿No? Acepto, claro que sí, cualquier ayuda que me quieran dar. Claro que sí, mi padre me quiere ayudar, no le voy a decir no me ayudes, claro que no. Pero me gusta crearme a mí mismo como es todo.
Claro que sí.
Uy, ¿se cortó?
Sí, no, estamos aquí todavía, pero ya recuperamos nuevamente
bien.
Imagen y audio. ¿Cuál es el deseo que tienes con tu música? ¿Qué quieres lograr, Neko?
Mi propósito, al final, para mí son dos muy, muy claros y muy concretos. El primero, que alguien que ha vivido toda la vida en la iglesia y que ha sido cristiano toda la vida, entienda que no es la única persona a la cual su corazón, sus sentimientos, su mente o su vida le puede jugar una mala pasada, y que todos pasamos por muchas situaciones que se invisibilizan por de alguna manera embellecer de más lo que es ser cristiano, porque ser cristiano evidentemente tiene cosas muy, muy buenas, o sea, evidentemente, pero luego hay momentos de lucha, momentos de tristeza, momentos de dolor, que muchas veces no se habla de ello por, no, a lo mejor por miedo al que dirán o por, no sé, por muchas cosas. Y yo siento que hay muchos jóvenes en las iglesias que no se atreven a hablar de todo lo que les pasa por miedo a no ser comprendidos o a ser excluidos. Y eso a mí me carga, porque yo creo que al no hablar de lo que sientes, eso de alguna manera en un futuro acaba explotando y acaba sucediendo pues lo que nadie quiere, que es que los jóvenes se vayan de la iglesia, ¿no? Entonces, yo tengo mucha carga con eso, siempre la he tenido, y lo que animo con este disco a los jóvenes cristianos es que encuentren a alguien de confianza con quien hablar de esto, porque de verdad que no están solos y que a todos nos pasan este tipo de cosas. Ese es uno de mis objetivos. Y el otro es un poco llegar más allá de la iglesia, llegar a jóvenes que a lo mejor no conocen al Señor, y mis letras sí que es verdad que no son cristocéntricas, no son para alabar al Señor, pero sí que creo que tienen un mensaje que puede hacer pensar. Y me gusta que he conseguido, gracias a Dios, con su ayuda, hacer crear una música con una letra y con un concepto que tanto una persona de iglesia pueda escucharla porque es sana, y que una persona que no es de iglesia se pueda también sentir identificado, y que a lo mejor, escuchando lo que yo he podido pasar, quiera ver un poco más y, con suerte, pues conocer al Señor a través de mis canciones, ¿no? Creo que nos empeñamos mucho en ser nosotros los que hacemos que alguien conozca al Señor. Y al final el Señor es algo que Él hace. Nosotros podemos plantar la semilla, pero Él es quien la hace crecer. Entonces, al final nosotros somos instrumentos en sus manos, y si a través de mis canciones alguien puede conocer al Señor, aunque no hablen explícitamente de Dios, para mí eso sería una victoria. Entonces, es mi objetivo poder llegar a todo tipo de jóvenes que no se atrevan a hablar de lo que sienten y sepan que no están solos. Y ya, pues, específicamente, que pueda conocer más al Señor, dependiendo del contexto en el que esté.
Wow, muchas gracias, Neko, de verdad, por este tiempo. Viste, hablamos sin protocolo. Me gustó mucho.
Sin protocolo ninguno.
Sí, me gustó mucho, de verdad, compartir contigo. Me queda una última pregunta. El miedo, como tal, es algo que tiene dos facetas. Una, te puede impedir alcanzar metas, te puede impedir alcanzar sueños. La otra faceta es que te puede librar, digamos, de una situación difícil, desastrosa, porque hay algo en ti que te dice, mira, esto es peligro, por aquí no, ten cuidado, ahí viene el perro, si no sales corriendo ahora te va a morder. Tiene esas dos facetas. ¿Cómo recomiendas tú tratar con nuestros miedos, con nuestros temores?
Yo es que soy un poco, yo soy un poquito inconsciente y yo soy de los que me gusta enfrentarme al miedo cara a cara. Yo, por ejemplo, soy una persona que le he tenido pánico a los pájaros
cara
de toda la vida,
a cara,
desde pequeño.
De cara a cara.
Bueno, sí. Digo,
ya agarré.
Me he dado cuenta después. No pasa nada. Yo, por ejemplo, soy una persona que le he tenido siempre muchísimo miedo a los pájaros. Y entonces yo lo que hice con 18 años fue comprarme dos pájaros. Y los tengo ahí arriba, me encantan. Y estoy en el proceso ahí de que me dejen de dar miedo, pero ahí los tengo. Entonces, evidentemente el miedo puede ser algo que te paralice, ¿no? Y que te impida alcanzar lo que tú quieres. Pero creo que la clave está en cómo decidas enfrentarlo. O sea, creo que no hay ni que paralizarse, pero tampoco como alejarse de ello, porque cuanto más te alejes, más real se hace. Me refiero, si tú te alejas de algo, no estás consiguiendo nada, simplemente te estás alejando de lo que temes. Yo creo que siendo consciente de lo que significa y siendo consciente de que es algo que es peligroso, hay que ir con cuidado, pero en algún punto, al final, el miedo es algo irracional. Sí que es verdad que te alerta de un peligro que te puede hacer daño, evidentemente, pero normalmente cuando hablamos de este tipo de miedo no estamos hablando de enfrentarte a un león o de tirarte de un quinto piso, estamos hablando de cosas pues más bien emocionales, ¿no? o que nos cuestan. Entonces nunca es fácil, es súper fácil decirlo, pero luego hacerlo es difícil. Pero realmente te quitas un peso de encima cuando poco a poco decides, como decimos en España, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? y tirar adelante. Los miedos son para enfrentarlos, yo creo, y esa es mi filosofía de vida.
Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.